Bueno, un saludo muy especial a todos los colegas de este mundo inmobiliario. Hoy estamos muy contentos finalmente de poder compartir este espacio con ustedes para tratar un tema que nos parece a nosotros que es de vital importancia en el desarrollo del negocio, que es el tema impositivo. Muchas veces no conocer estos temas nos hacen perder negocios porque no sabemos resolver algunas inquietudes que se le presentan a los clientes. Alguien decía que hay dos cosas en la vida en las que uno no se escapa, es la muerte y los impuestos. Pero si uno conoce la normatividad y conoce los aspectos principales de eso, de los impuestos, uno podría finalmente morigerar los efectos y los impactos que tiene eso en las finanzas. Entonces, estamos convencidos que este seminario va a tener como propósito resolver algunas dudas, conocer algunas terminologías, aprender a manejar e interiorizar esa terminología con el propósito de obtener más negocios, cerrar más negocios, ayudar a nuestros clientes. Acuérdense que siempre en Rima se dice que nosotros no vendemos propiedades, que vendemos esa asesoría para nuestros clientes. Y este es un tema importantísimo en la asesoría para el logro de los negocios y el logro del beneficio tanto del comprador como de vendedor. No se trata ni de evadir impuestos, ni mucho menos, sino de aplicar las normas como se deben aplicar en beneficio de cada una de las partes. Entonces, vamos a empezar con la exposición. Nos acompaña, o me acompaña más bien, Pilar Cristancho. Pilar Cristancho, al igual que yo, somos contadores públicos con amplia experiencia en temas contables, en temas impositivos. El trabajo y el día a día en esta tarea de ser broker y de ser agente inmobiliario nos ha dado cierta experiencia ya sobre las necesidades que tienen los clientes de información tributaria. Por eso decidimos que el tema que íbamos a presentar en este evento es que debe saber un agente inmobiliario de impuestos a Colombia. Estoy seguro de que dentro de la audiencia habrá personas que manejan muy bien el tema, pero también estoy seguro de que habrá un sector que estos temas son totalmente nuevos, no los conocen, no los manejan por razones obvias, no es su profesión, no están obligados a saberlos. Entonces, el propósito de esto es que es precisamente eso, que nivelemos un poco de conceptos básicos que estoy seguro, estamos completamente seguros, que nos van a ayudar a cerrar más negocios y a tener más clientes satisfechos.
Así es, Rodolfo, muchas gracias. La pretensión no es que nos volvamos en contadores o expertos tributaristas, pero por lo menos que podamos atender una llamada cuando un cliente nos llama y estamos rentando un local o una propiedad comercial, pues poder hablar con la persona que nos está haciendo de pronto algunas preguntas un tanto difíciles, pero bueno, gracias por la introducción.
Perfecto, Billy, entonces empecemos. Vamos a iniciar, la primera parte va a ser, digamos, lo que un conocimiento, un barrido rápido que vamos a hacer sobre determinada terminología que hace parte de la jerga tributaria, con el propósito de aclarar los conceptos, porque es vital tenerlos claros para poder entender finalmente toda la metodología y los impactos de los impuestos. Es posible que hayan términos que, como decía hace un rato, conocidos por todos, pero como el público es heterogéneo, preferimos arrancar de lo más básico e irlo, digamos, lo complicando a la medida que se va avanzando en la presentación. Bien, entonces vamos a iniciar con el concepto de persona natural y de persona jurídica. Seguramente estos temas los trajinamos todos los días. Es necesario saber la distinción entre una persona natural y una persona jurídica, porque, por ejemplo, cuando estoy captando una propiedad, necesito saber qué tipo de documentos le pido yo a mi cliente. Y los documentos, por ejemplo, para un seguro en arrendamientos o para captar la propiedad son diferentes dependiendo de si se es una persona natural o si se es una persona jurídica. Una persona natural, pues somos nosotros. todos los que estamos aquí escuchando esta conferencia, de que estamos hablando en esta conferencia, somos una persona natural. Rodolfo Mendoza es una persona natural, Pilar Cristancho es una persona natural, Camilo Colorado es una persona natural, Francisco una persona natural, y cuando firman y actúan como personas naturales, responden como persona natural. La ley ha creado unas personas que son personas ficticias para poder constituir las sociedades. Entonces, por ejemplo, una sociedad anónima es una persona jurídica, es una ficción jurídica que le permite a ese conglomerado poder actuar. Una cooperativa, una empresa limitada, una asociación sin ánimo de lucro, son personas jurídicas que actúan como si fueran personas naturales a través de un representante legal, una persona que está investida de alguna autoridad para que pueda firmar documentos a nombre de esa persona jurídica, y cuando él firma un documento a nombre de esa persona jurídica, pues es la persona jurídica la que responde por los hechos en que la comprometa. Entonces, por eso es importante tener claro el concepto.
Así es, Rodolfo. Fíjate lo importante que es que nosotros como agentes inmobiliarios, desde el momento en que estamos captando la propiedad hasta el momento cuando estamos, por ejemplo, arrendando o haciendo el tema de la negociación, sepamos con quién estamos negociando. Si tal propiedad pertenece a una persona jurídica o si pertenece a una persona natural, tanto para el momento de la venta como para el momento del arriendo, y así evitar procesos innecesarios, ¿no? Porque si estoy captando un local, es diferente la documentación que le tengo que pedir al cliente si es una persona natural o si es una persona jurídica.
Claro, acá eso causa, no, a veces no tener esas claridades causa reprocesos, porque pedimos los documentos que no corresponden, hacemos la tramitología y nos devuelven los documentos que no corresponden y el cliente se molesta. Bien, contribuyente. Al igual que el concepto de persona natural, pues digamos lo que contribuyentes somos prácticamente todos los habitantes de un país, somos sujetos finalmente de tener que pagarle contribuciones al Estado. Contribuciones de orden nacional, contribuciones de orden municipal, de orden departamental. Eso depende, pero en general prácticamente todos somos objeto de hacer contribuciones. Compramos un vehículo en un concesionario, me facturan el vehículo, me facturan, por ejemplo, un impuesto que es el IVA. O debo estar obligado a presentar una declaración de renta para tasar, para decirle al Estado que me gané, que me quedó y cuánto le corresponde al Estado. Es una contribución. Entonces, contribuyentes somos prácticamente todos, solo que dentro de la normatividad hay algunos que pagan más, otros que pagan menos, unos que están exentos, otros que les toca contribuir. Como todos somos objetos de pago de impuestos, también se ha creado una figura que se llama la retención en la fuente. La retención en la fuente es un anticipo que hacemos al Estado de los impuestos que nos puede generar el hecho de llevar a cabo una transacción en un momento dado. Entonces, el gobierno estima que esa transacción puede pagar 100 pesos en la declaración de renta. Como eso no se ha tasado todavía, sencillamente le dice al ente que tiene la obligación de hacer la retención, hágale una retención de tanto. Generalmente, cuando se están haciendo las negociaciones, los clientes siempre dicen que me toca pagar la retención, que la retención eso me sale muy caro, y lo incluye como si fuese un costo o un gasto, y la verdad que ni es ni costo ni es gasto, es un anticipo que yo descuento de mi declaración de renta cuando tase los impuestos. Entonces, por ejemplo, la declaración me dice, debe pagar Rodolfo Mendoza 100 pesos de impuesto, me hicieron retenciones por 50 pesos, resto los 50 pesos y pago 50 pesos. Fíjense que es un anticipo, una plata que entrego por anticipado.
Así es. Importantísimo que mantengamos claro el concepto de retención en la fuente, pues indicándole al cliente siempre que eso no es un gasto. O sea, que lo saque del pensamiento, no es un gasto, es un anticipo que le va a beneficiar cuando haga la declaración de renta del próximo año. Sigamos.
Correcto, ese es un buen dato que da, un buen tip que da. A veces la gente se resiste finalmente a que le hagan las retenciones, pero en mi opinión es mejor que las haga, porque el año entrante va a pagar la declaración de renta, le aparece una suma astronómica y corra a buscar el dinero, etcétera, etcétera, pero si tiene una adecuada retención en la fuente hecha, muy seguramente los valores van a ser mucho más fáciles de conseguir y de pagar. Sería interesante que les contara qué pasa, Pili, si sobra dinero finalmente después de que yo taso mis impuestos y resulta que me sobra el dinero, mis impuestos, me dio que tengo que pagar cero impuestos, tengo 100 pesos de retención, ¿qué pasa con esos 100 pesos?
Bueno, eso se constituyen en un saldo a favor para el siguiente año. Entonces, si yo el próximo año, al declarar mi renta, me doy cuenta que no tengo impuesto a pagar, sino un saldo a favor, significa que yo puedo iniciar un proceso ante la DIAN de devolución de ese saldo. O de pronto yo sé que el próximo año voy a hacer un negocio, algo muy grande que me va a traer buena utilidad, entonces pues también voy a tener que pagar un impuesto grande, pues ahí voy a tener un ahorro o un abono a ese impuesto que se viene. Pues nosotros, o si nuestro cliente es un cliente muy organizado y sabe que de pronto este año no fue como esperaba, pero tiene un buen prospecto para el próximo año, pues también es algo muy importante a tener en cuenta.
Perfecto. Entonces, fíjese que la retención en la fuente nosotros la podemos utilizar a nuestro favor. Incluso hay agentes cuando les pagamos las comisiones, les tenemos que hacer retenciones en la fuente y a veces no nos gusta, pero ven los resultados el año siguiente cuando tienen que declarar esos ingresos originados en su intermediación. Y juegan con esa plata para que puedan tengan que desembolsar menos dinero. Perfecto, sigamos entonces. Otro impuesto que ya conocemos todos, yo creo que sí.
A todos nos duele,
es el famoso IVA, el impuesto al valor agregado, que es un gravamen que pagamos casi que todos los colombianos por hacer transacciones. Entonces, como le decía hace un rato, voy con un vehículo, ese vehículo tiene IVA y me toca pagar el 19% por IVA, y eso dependiendo el cilindraje, pues se paga más o se paga menos IVA, pero igual lo tengo que pagar. Entonces, en ese momento soy contribuyente, estoy haciendo pagos a la administración de impuestos para que finalmente la administración de impuestos pueda sostener al Estado. Y por último, viene la famosa declaración de renta. Todos los años la Administración de Impuestos Nacionales fija unas fechas específicas tanto para personas jurídicas como para personas naturales, que son las fechas de vencimiento en que yo debo presentar mi declaración de renta. No presentar la declaración de renta en esas fechas implica que me hago acreedor a sanciones y a pago de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la declaración de renta es un documento sumamente importante. Unas personas están obligadas, otras no están obligadas, pero si yo estoy obligado, debo presentarlo en esas fechas específicas. La declaración de renta es un documento sencillamente donde yo relaciono todo mi patrimonio, es decir, todos los bienes y derechos que yo tengo, que son cuentas por cobrar, dineros en banco, inversiones que he hecho, propiedades que tengo, vehículos, carros, fincas, etcétera, etcétera. Todo eso hago una sumatoria. Esa sumatoria me da el impuesto, el patrimonio bruto. También hago un listado y un inventario de todas las deudas que tengo yo y los puedo restar de allí para que me dé el patrimonio neto y sobre ese valor posiblemente pueda pagar un impuesto al patrimonio. En la parte de los ingresos es una cosa similar. Sencillamente yo le digo a la Administración de Impuestos Nacionales, yo el año pasado me gané tanto por comisiones, por corretaje inmobiliario me gané tanto, tuve tales y tales y tales gastos, me da un neto de eso y aparecen también unas tablas donde yo taso el impuesto que me corresponde a cargo y resto de las retenciones en la fuente si las tengo y pago la diferencia o no pago. Entonces, no necesariamente presentar declaración de renta es pagar impuestos, ¿verdad, Capilar?
De acuerdo. A veces nos encontramos con clientes que le tienen un miedo a la declaración de renta. Entonces dicen, no, es que si yo hago el negocio, por tanto, me toca pagar impuestos, me toca declarar. Pero finalmente, cualquier persona que tenga ya un apartamento, así sea el apartamento más pequeñito, tiene que pagar impuestos, tiene que declarar. Entonces, pues, es hacer las cosas de manera organizada es hacer las cosas como corresponde, y muy seguramente si la persona no maneja un nivel de ingresos muy altos, pues es posible que no tenga que pagar, pero sí cumple con la obligación de declarar, y adicionalmente el día que venda ese patrimonio es muy posible que no le toque pagar impuestos. Continuamos.
Avalúo catastral. El avalúo catastral, pues a todos, inclusive por esta época ya debemos estar esperando los famosos recibos del impuesto predial. El avalúo catastral sirve para eso, para que los municipios fijen el valor de los predios y basados en ese valor, establece con una tasa específica que hay para cada caso, calculan un impuesto que se llama el impuesto predial. Prácticamente todos los que somos propietarios o los que tienen propiedades en el territorio nacional tienen que presentar la declaración de avalúo catastral y pagar el avalúo catastral. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los vehículos. Hay que pagar un impuesto de rodamiento, pero aquí estamos hablando del avalúo catastral porque atañe precisamente al oficio que nosotros hacemos, que es ayudarle a los clientes en la consecución de espacios físicos. Entonces, el avalúo catastral es un documento que debemos estar pendientes de nuestros clientes para decirles que llegaron las fechas de pagar. Es una ayuda que le podemos brindar a los clientes recordándoles las fechas, aunque eso hay publicidad suficiente. Pero sí es un documento que tiene que tener listo debidamente pago cuando va a vender una propiedad y se va y va a hacer la enajenación de la propiedad en la notaría. El notario le va a pedir el recibo del impuesto predial debidamente pagado. Existe el concepto también de avalúo catastral, de autoavalúo, que es cuando los contribuyentes, por alguna razón, tienen alguna inconformidad con el avalúo que está reflejando el recibo, bien porque es muy alto, bien porque lo considera muy bajo, puede presentar ante las autoridades, siguiendo un procedimiento determinado, un autoavalúo, lo que yo considero que vale mi propiedad debidamente sustentado, para solicitar la corrección de ese avalúo. Es un documento importante porque a veces podemos estar pagando más impuestos del que nos corresponde, o podemos estar subvalorados en ese tema, y cuando viene una venta, puedo yo tener problemas, ¿verdad,
Pilar? Sí, sí, de acuerdo. O sea, lo más importante es que una vez el cliente toma la decisión de vender su propiedad, hay clientes que dicen el otro año o este año, al final, empezar por ese tipo de cosas. Póngase al día con sus impuestos, revise cómo está su autoavalúo, si fue un caso de un impuesto en que se pagó a cuotas, porque hay maneras de poder hacer el pago del impuesto predial a cuotas, fíjese de haber pagado las 4 cuotas que corresponde. En fin, es una sana manera de ir asesorando al cliente cuando estamos en la captación, preguntarle cómo está usted con los impuestos. Ah, es que me falta pagar tal impuesto. Bueno, mire si puede ir adelantando eso, porque una vez que usted pague, hay que esperar el respectivo paz y salvo y todo, pues para evitar andar con carreras de última hora antes de proceder a la escrituración.
Claro, ese es un muy buen comentario que hace Pilar, en el sentido de que no solamente se trata de ir a captar la propiedad, sino también de darle algunos consejos al cliente para que prepare esa propiedad para ser vendida, que prepare, que sepa cómo está, cómo ha sido declarada, si ha pagado los impuestos, si tiene los documentos que se necesitan, porque todo eso lo tiene que tener listo previamente, porque llega el momento de la verdad en que se firma una promesa, si no tiene unos documentos y nos cae un negocio.
Bueno,
sigamos entonces.
¿Qué son inventarios, activos y costo fiscal? Pues, los inventarios son propiedades que se poseen con la intención de ser vendidos o desarrollados para producir un bien mayor, ¿cierto? Los inventarios se manejan dentro del giro ordinario de los negocios. Ejemplo, una constructora. Entonces, cuando yo capto un edificio de apartamentos para vender, yo no estoy vendiendo la propiedad o la casa de habitación del cliente, estoy vendiendo un inventario del cliente, ¿cierto? Diferente de los activos fijos. Un activo fijo es aquel que el contribuyente o mi cliente tiene a largo plazo, cuyo objetivo no es tanto ponerlo en venta, sino pues que me genere un beneficio, ya sea como mi vivienda, o que me genere un ingreso adicional, ya sea como un arrendamiento. Entonces, chévere que nosotros como agentes inmobiliarios estemos siempre en esa jugada, saber con quién estamos interactuando y qué es lo que vamos a vender. Porque cuando nos sentemos a negociar, ahí es donde empiezan, ay, es que esta casa la construyó mi papá, es que este fue el trabajo de toda mi vida, es que no sé qué, o simplemente es un constructor que tiene una matriz de costos y gastos y sabe en cuánto tiene que vender y hasta dónde puede llegar. Entonces, eso de pronto es algo importante para nosotros también, que lo podamos manejar. El costo fiscal, que es algo que se mueve mucho en esta profesión, es el costo fiscal, es el valor por el cual se reconoce el activo en la declaración de renta. Entonces, de ahí es donde depende la famosa y la tan mencionada ganancia ocasional. El costo fiscal es como yo le estoy diciendo al Estado, mire, esta casa que tengo aquí para poner en venta cuesta tanto, ¿cierto? Ese dato es clave porque de ahí depende el impuesto de renta, el impuesto de ganancias ocasionales, el impuesto al patrimonio o a la riqueza, en fin. Saber tasar el costo fiscal no es como algunos piensan, póngale tanto. No, el estatuto tributario claramente define el proceso para declarar ese costo fiscal, si es una persona natural o si es una persona que está obligada a llevar contabilidad, etcétera. Pero es importante que en este momento que nosotros estamos captando o ya negociando una propiedad, como todavía no se han vencido las fechas para declarar del año correspondiente al año 2023, pues digámosle a nuestros clientes, hable con su asesor tributario para que le haga el ajuste fiscal al activo. Así, cuando llegue la negociación, usted no va a estar asustado porque nunca en la historia de la propiedad nunca declaró lo que correspondía al costo fiscal. Y entonces, cuando lleguemos a la notaría o cuando estemos en la hora de la verdad, ahí va a tener usted el problema porque o va a querer que el negocio se declare por menos para no pagar ganancia ocasional, lo cual es un delito, es una pena muy grave, o va a querer o hasta puede arriesgarse a dañar el negocio. Entonces, bueno, chévere que nosotros le digamos a nuestro cliente, ajuste su propiedad, dígale a su contador, a su asesor tributario que le haga el ajuste fiscal al inmueble.
De acuerdo, entonces son tres conceptos. Fíjese que conocer la terminología es sumamente importante para poder ayudar al cliente. Y el diálogo que tiene uno con el cliente cuando está captando, cuando está desarrollando el negocio, tiene que también introducir estos temas para uno saber finalmente cómo le puede ayudar. Si bien es cierto, no somos tampoco unos asesores tributarios de nuestro cliente ni nos podemos comprometer con eso, salvo que haga un contrato yo aparte y porque soy especialista y lo quiero asesorar, sería diferente, pero digamos lo que en el trabajo diario, pues no somos los asesores del cliente, pero sí estamos obligados en algo así como abrirle los ojos, como diría alguien, para que vaya y hable con su asesor tributario, con su contador público que le hace la declaración de renta, trate estos temas y los involucre dentro de los cálculos que necesita hacer para poder presentar su declaración de renta y minimice los impactos que puedan tener los impuestos. Por ejemplo, si alguien compra una propiedad hace 20 años, le costó 500 millones de pesos o 50 millones de pesos y dejó los mismos 50 millones de pesos durante los 20 años y llegó en este año 2024 y la quiere vender y resulta que esa propiedad vale hoy 1.000 millones de pesos, pues imagínese la diferencia tan grande que hay ahí y el impacto va a ser grande en los impuestos que va a tener que pagar. Pero al contrario, si él ha cogido esa propiedad y la ha venido actualizando año tras año, cada vez que ha presentado su declaración de renta, aplicando las normas que existen para el costo fiscal, seguramente el día que la venta va a tener ese valor del costo muy cerca al precio de venta y entonces la diferencia se disminuye y si se disminuye la diferencia, el valor que tengo que pagar en impuestos es mucho más manejable, ¿verdad, Pilar?
Claro, y fíjense que esta terminología, este proceso que estamos aquí planteando nosotros nos ayuda al objetivo de volvernos aliados de nuestros clientes en el proceso de venta de su inmueble, es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pues me parece muy chévere que podamos sentarnos con el cliente y decirle como pilas que esto está pasando o esto va a pasar y usted puede hacer esto y aquello. Listo. ¿Qué es una VT? La VT significa unidad de valor tributario. es la medida de valor establecida con el fin de simplificar los cálculos y obligaciones tributarias. Entonces el gobierno dice, quienes hayan devengado más de tantas UVTs declaran renta. Quienes hayan omitido su obligación de declarar y pagar deberán pagar tantas UVTs de sanción, etcétera, etcétera. Entonces es una medida que ellos, que el gobierno ha mantenido como referencia económica y todos los años mediante decreto la actualiza. Para este año la UVT está en 47.065 pesos.
Digamos lo que, perdón Pilar, digamos lo que la UVT es un mecanismo que creó la administración con el propósito de un poco simplificar este proceso de indexación que hay tras año de todos los valores que son objeto de cálculos para la tasación de impuestos. Entonces, en lugar de coger tanto se aumenta, creó el concepto de VT y simplemente uno teniendo ya el valor de VT me dicen tanto es exento, tantas VT son exentas, entonces yo hago la multiplicación y me da el valor en pesos.
Exacto. Ahora, casa de habitación. La casa de habitación es el lugar de vivienda del contribuyente, ¿cierto? Entonces, cuando la ley nos habla de una propiedad de recreo o una propiedad de habitación, pues no está diciendo nada más que el manejo tributario que yo le tengo que dar cuando yo vendo la casa de mi cliente, si es la casa donde él habita, donde él está, donde duerme, donde vive, ¿sí? Ese tiene un manejo tributario diferente a si es la casa, si yo estoy vendiendo la casa donde el señor va de fin de semana o va en los veranos, en vacaciones, qué sé yo, pues porque tiene un manejo tributario diferente, lo cual también es importante que nosotros lo sepamos a la hora de trabajar. Hay un concepto que se utiliza mucho en este negocio y es las cuentas AFC. ¿Qué significa? Una cuenta AFC es una cuenta de ahorro para el fomento de la construcción. Es una alternativa de ahorro programado que el gobierno ha establecido para que quienes las usan tengan un beneficio tributario. Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros a hablar de la ganancia ocasional. Entonces, la ganancia ocasional es algo que no ocurre todo el tiempo, ¿cierto? Es algo muy eventual, como ganarse la lotería, como vender la casa. No, yo no estoy vendiendo mi casa todos los días, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del término de ganancia ocasional, es la ganancia proveniente de la venta de bienes en nuestro negocio o de cualquier naturaleza que hayan sido de propiedad del contribuyente por un término de 2 años o más. ¿Por qué habla de 2 años o más? Porque para la DIAN, si yo compro una casa, la vendo, compro otra, la vendo, tal, eso no es mi ganancia. En un periodo de 2 años, me le da un manejo, como lo veíamos anteriormente, como si fuera un inventario. Lo ve como si fuera el giro ordinario de mis negocios y tiene un manejo tributario en mi declaración de renta diferente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calcula la ganancia ocasional? Pues es la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal de la propiedad vendida. Es por eso ahorita estamos hablando de lo importante que nuestro cliente mantenga o haga ese ajuste fiscal en su reciente declaración de renta. Si no lo ha hecho antes, pues tenaz, pero bueno, por lo menos que lo haga ahorita, de acuerdo a las normas legales, de tal forma que si ese costo fiscal se me aproxima al precio de venta, quiere decir que va a tener una menor utilidad. Y entonces, si tengo una menor utilidad, pues voy a tener que pagar menor impuesto. Supongamos que se vende una casa en 300 millones de pesos, esa casa se había declarado por 200, entonces la ganancia ocasional sería de 100 millones de pesos. Sobre esos 100 millones es que el cliente tendría que pagar el impuesto a las ganancias ocasionales. Pero bueno, ese impuesto no es que lo tenga que pagar en el momento en que se hace la firma en la notaría, sino lo hace al año siguiente cuando presente la declaración de renta.
Es decir, las erogaciones que tiene que hacer uno para pagar los impuestos por la venta de la casa de ocasional, la ganancia ocasional, no los voy a pagar hoy, voy a la notaría y me toca pagar las ganancias ocasionales, no, sencillamente yo hago la tramitología, pero el año entrante, cuando llegue el momento de presentar la declaración, tengo que informarle a la Administración de Impuestos Nacionales que yo vendí esa propiedad. Y es cuando yo hago el cálculo finalmente para saber si hubo impuesto de ganancia ocasional o no hubo impuesto de ganancia ocasional. Entonces, digamos los que las transacciones que estamos haciendo en el 2024 las va a declarar el cliente en el 2025 y va a calcular sus impuestos en el 2025, ¿de acuerdo?
Bueno, hay un término y es la ganancia ocasional exenta. La ganancia ocasional exenta es aquella ganancia ocasional sobre la que no se paga impuesto, ¿cierto? Entonces, significa que sobre, en el ejemplo anterior, los 100 millones que había de utilidad, hay un pedacito donde yo tengo la posibilidad, no todo el mundo y no siempre, pero puedo tener la posibilidad de no tener que pagar impuestos sobre esa parte, y es lo que se llama ganancia ocasional exenta. Camilo. Entonces, ¿cuándo les digo que no todo el mundo y no siempre se puede? Y por eso decíamos que era importante saber si la propiedad que estoy vendiendo es la casa de habitación o es una vivienda de inversión que tiene nuestro cliente. Entonces, hay una ganancia ocasional exenta si yo estoy vendiendo la casa o apartamento de habitación del cliente. Y esto es porque es probable que no tenga que pagar sobre toda la utilidad que me queda, ¿cierto? Entonces, si la casa servía de su vivienda, Rodolfo, por ejemplo, y usted me dice a mí, Pilar, es que yo con lo que venda esta casa me voy a comprar una casa más grande porque necesito una habitación más o porque me voy a vivir a otra zona de la ciudad, a otra ciudad en Colombia, entonces yo necesito que ese negocio, que con la venta de esta casa poder separar otro negocio. Entonces yo le puedo decir, ah, mire, Rodolfo, muy fácil, para que usted no tenga que pagar tanta ganancia ocasional, digámosle al comprador de este apartamento que deposite todo en una cuenta AFC, que ya sabemos qué es, que deposite el dinero del negocio en la AFC, y cuando usted ya tenga negociada la casa que va a comprar, que de esa AFC salga el dinero directo para ese vendedor, de tal forma que no pierda el beneficio tributario y usted no va a tener que pagar muy seguramente ganancia ocasional. O lo otro, si usted me dice, pero es que Pilar, yo debo de este apartamento un dinero X, pero no quiero pagar esa ganancia ocasional tan alta, entonces yo le digo, igual tenemos un beneficio que la ley permite, y es que el comprador le pague directamente a su crédito hipotecario la deuda, la salda, y ese dinero también va a ser una ganancia ocasional exenta, porque el gobierno permite, el estatuto tributario dice que las primeras 5.000 VTs de la utilidad generada en esa venta, o sea, la suma de 235.225.000 pesos, puede ser exento si usted está vendiendo la casa de habitación. Pero ojo, hay que tener en cuenta una de esas dos condiciones, o bien que el dinero se consigne todo en una cuenta AFC, o que se haga el pago directo a un crédito hipotecario.
Claro, fíjense en cómo de aquí están surgiendo ya argumentos, o no argumentos, sino tips para darle a nuestros clientes para que desaparezca ese tabú que se crea a veces en torno a las ganancias ocasionales. Acuérdense del año pasado que hubo la reforma tributaria y entonces empezó el gran escándalo de que las ganancias ocasionales, que ya no voy a poder vender las propiedades, entonces que yo ya no vendo, que yo ya no compro porque la ganancia ocasional, fíjese cómo las ganancias ocasionales tienen manejo. Hay partes que son exentas, como explicaba Pilar, hay manera de llevar la plata, por ejemplo, a las cuentas AFC, tener la plata en esa cuenta AFC que es expresamente abierta en el blanco como cuenta AFC, le pide uno a su vendedor, a su comprador que le deposite la plata en esa cuenta, cuando voy y compro la siguiente vivienda, pues sencillamente le digo al banco, gírele a este fulano esta plata para pagar mi vivienda y estoy morigerando finalmente los valores que tendría que pagar si no lo hago. Si me voy y lo hago en un banco comercial común y corriente, en la cuenta que tradicionalmente manejo, pues lo que estoy haciendo es pagar más ganancias ocasionales sin necesidad por desconocimiento de ley. Entonces, como nosotros somos asesores inmobiliarios, debemos advertirle a los clientes o contarles que existen esas posibilidades para que el cliente las examine y las lleve a la práctica.
Bueno, aquí muy rápidamente tenemos un pequeño ejemplo de cuando yo estoy vendiendo una propiedad tasada en 800 millones de pesos. Se cierra el negocio en 800 millones de pesos. Esta propiedad había sido declarada en la última declaración de renta como 600 millones de pesos con costo fiscal. Significa que tengo 200 millones de ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces, si yo voy a ver el impuesto de ganancia ocasional, no sé si lo mencioné antes, es del 15%. Ese 15%, los 200 millones, cuando es una propiedad de inversión o de recreo, es 30 millones de pesos. A eso le descuento la retención en la fuente que pagué cuando hice la negociación de 800. La retención es de 8 millones de pesos. Eso me genera un impuesto a pagar de 22 millones de pesos, ¿cierto? Eso porque estamos hablando de una propiedad de inversión, una oficina, una casa de campo, etcétera. Pero si resulta que en el mismo caso, con las mismas cifras, estamos vendiendo la casa de habitación del contribuyente, entonces, cuando llego a la ganancia ocasional de 200 millones de pesos y el señor me dijo, consignó todo el dinero en una cuenta FC, significa que ahí los 235 millones 225 se convierten en una renta exenta. Quiere decir que no estoy teniendo una base gravable para pagar. Me da cero, con lo cual el impuesto de ganancia ocasional sigue siendo cero, porque tengo el beneficio tributario. Al restar la retención en la fuente me da un saldo a favor de 8 millones. Fíjese que sabiendo este tip, yo le puedo decir a mi cliente que usted está pasando de pagar 22 millones de pesos a tener un saldo a favor de 8 millones, que como lo decíamos anteriormente, se constituye en un beneficio para una declaración de renta futura o para reclamar un saldo a favor. Adelante. Bueno.
Perdón, aquí esta parte como para rematarlo, pues creo yo que hay buenos consejos. Seguramente ahora al final irán a haber una oportunidad de hacer preguntas, porque estos temas suscitan interrogantes, dudas, pero me parece que hay un material muy importante, muy bueno, que nos va a servir finalmente para poder asesorar a nuestros clientes en el manejo de los impuestos, ¿no? En relación con las cuentas AFC, pues deberíamos también anotar que las cuentas AFC, además de los usos que tiene, que acabó de mencionar muy bien Pilar, las personas, por ejemplo, que pagan mucha retención en la fuente y que son empleadas y le liquidan mucho impuesto, tienen también la oportunidad de abrir una cuenta AFC para que le recalculen los valores a cargo por retención en la fuente, y esos valores de que da producto ese cargo, de ese cálculo, hay una partecita que se puede llevar a esa a cuenta AFC y que yo después puedo utilizar o bien para pagar las cuotas de mi crédito, o bien para cuando, si no tengo vivienda, cuando la voy a comprar, saco de allí y hago los pagos, ¿de acuerdo? Entonces, existen finalmente las herramientas. Continuemos, Pilar. Entonces, vamos a cambiar de tema. Vamos a tratar ahora el tema de arriendos, que es un tema también de actualidad que se está moviendo muchísimo. Incluso creo que Francisco mostraba algunas cifras de que Rimas el año pasado había sido muy importante en los arriendos. Creo que, si no me equivoco, había dicho que habíamos hecho el 40% de operaciones en arrendamiento y que la gente está demandando mucho arriendo. Entonces es importante que tengamos claridades también de algunos comportamientos y de algunos impuestos que tienen los arriendos. Entonces, adelante, Pilar.
Gracias. A ver, nosotros a veces en el ejercicio inmobiliario, cuando tenemos propiedades y los llama el cliente interesado, el prospecto inquilino, a veces nos dice, ¿y cobran IVA? ¿El IVA está incluido? Bueno, para empezar hay que decir que el arriendo de apartamentos o de propiedades con destinación residencial no tiene IVA. Entonces cualquier persona puede arrendar un apartamento y se olvida que el IVA existe porque no le afecta. Pero cuando nosotros estamos arrendando locales, oficinas, bodegas, lotes, edificios, cualquier predio que sea de uso de destinación comercial, allí sí va a tener que pagarse o esos arriendos sí están grabados con una tarifa del 19%. Ahora bien, el responsable del impuesto es el arrendador o el propietario del inmueble. Es quien debe facturar y declarar si es responsable del IVA o lo que anteriormente se conocía como régimen común. Adelante, Camila. Si el propietario del inmueble no es responsable del IVA, porque es una persona natural que no supera los topes, porque anteriormente eso se llamaba régimen simplificado, entonces esta persona no debe cobrar IVA, ¿sí? Los topes son ingresos, consignaciones o contratos por 164.728.000 pesos. Es decir, una señora que tenía su casa donde vivió toda la vida y ya decidió irse a vivir a la finca con una hermana, qué sé yo, tiene su casa y la ponen arriendo y llega a una papelería, un gimnasio, qué sé yo, una entidad comercial y lo arrienda, en teoría deberían cobrarle el IVA. Pero ¿qué pasa? Si la señora nunca ha tenido esa suma o este último año no tuvo una suma de contratos ni consignaciones por 164 millones, no está obligada a inscribirse como responsable del IVA. Anteriormente, sí, una persona con el simple hecho de rentar un local ya tenía la obligación de ir a inscribirse como IVA y meterse pues en todas las obligaciones y responsabilidades que eso conllevaba. Así que, en conclusión, es irrelevante si el arrendatario es o no es responsable del IVA, pues este se cobra solo si el arrendador es responsable de dicho impuesto.
Ahora, valdría la pena, Pili, que aclaráramos también que también el tema del IVA pasa algo parecido a lo que puede pasar con la retención en la fuente. Finalmente, no es un costo, por eso se dice impuesto al valor agregado. Las empresas que son responsables del IVA pueden descontar los IVA. Esas empresas manejan una cuenta corriente con la Administración de Impuestos Nacionales y cuando pagan ellas IVA, lo descuentan, y cuando les cobran a ellas IVA, los tienen en una cuenta por pagar. Ellas pagan el neto de esas dos partidas, luego el IVA no es un costo porque también se descuenta finalmente de las declaraciones tributarias, en este caso de la declaración del IVA.
Bueno, sí, aunque ahí también tiene que ver un poco la actividad económica, pero bueno, eso ya es otro tema.
De del digamos que en términos generales.
Sí, ese es el mecanismo. Ahora tenemos el IVA en arriendos con intermediación. Entonces, eso sí nos atañe a todos nosotros porque en las inmobiliarias debemos cobrar el IVA al arrendatario o al inquilino dependiendo de si el arrendamiento está gravado con IVA o no. Y dependiendo de si el propietario es responsable del IVA, lo que anteriormente se conocía como régimen común, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo. Si la oficina capta y arrienda un local comercial, pero el propietario no está obligado, pues la oficina no le va a cobrar eso. Ah, pero si está obligado porque ya cumplió los montos, etcétera, etcétera, entonces ahí sí se cobra el IVA y se traslada como corresponde. Ahora, la inmobiliaria es solamente una mandataria porque actúa mediante contrato de mandato. En ese caso va a cobrar el IVA solo si se cumplen esas condiciones. Ahora, la comisión que nosotros como inmobiliaria cobramos por la gestión de intermediación, esta comisión sí está gravada con IVA. Más allá de sí, porque hay gente que dice, ay, pero yo por qué voy a pagar el IVA si yo soy persona natural. No, en ese caso, por el arriendo, y esto no, pero si yo le coloco a usted el inquilino o si yo le vendo su propiedad, porque esa es otra que a veces cuando uno está captando hay gente que le dice, no, yo no pago el IVA. No, yo, la comisión es un servicio que está grabado con IVA, ¿cierto? Yo como inmobiliaria tengo que cobrarle ese IVA porque yo soy responsable del IVA. Y adicionalmente, pues eso también digo yo a los clientes, es un respaldo, es una garantía que nosotros somos una marca seria, somos una entidad legal en Colombia, tenemos un respaldo jurídico. Entonces, cuando yo estoy captando también, pues es la diferencia de lo que dicen, pues hay algunas entidades que no son muy serias ni siquiera con el tema de esos impuestos, pues imagínense cómo, qué respaldo le pueden ofrecer a un cliente que venga a confiar en nosotros su inmueble.
Correcto, y sobre todo que el tema, los temas impositivos finalmente pues no son de efecto inmediato, es decir, yo puedo hacer miles de cosas ahorita para evadir un impuesto, o cometo un error en el cálculo de un impuesto y no lo pago en debida forma, no es un tema que se va a ver reflejado dentro de un mes, dentro de dos meses, sino posiblemente es un problema que me va a aparecer por allá dentro de dos o tres años, y que tengo que resolver, y posiblemente la persona que me dijo no me cobre el IVA, no, yo no pago eso y yo lo acepté, finalmente no lo voy a conseguir yo en ninguna parte, y entonces termino yo pagando las consecuencias de lo que finalmente se hizo mal. Entonces, ojo, porque los impuestos, el hecho de que se trabaje con una organización como RIMAS, pues implica que hay seriedad en todos los aspectos, hay el debido de diligencia en todos los aspectos de lo que significa la enajenación de propiedades, desde saber finalmente que esa propiedad que estamos poniendo a la venta está libre de gravámenes, se puede vender, etcétera, hasta las implicaciones que tiene en el momento que firmamos la escritura pública y el nuevo propietario está feliz con su propiedad.
Así es.
Bien, digamos lo que aquí ya estamos listos después de todo lo que hemos dicho, ya estamos listos, entonces ya el cliente preparó su propiedad para ser vendida, vendimos la propiedad, calculamos los impuestos a que había lugar, pagaron las comisiones y nos vamos para la notaría ya para firmar la escritura. En las notarías, pues las notarías hay que pagar unos valores que están normados a través de la resolución, en este año la resolución 773, que lo que hizo fue coger e indexar, como eso los indexan de acuerdo al costo de vida, sencillamente los valores que se pagaban en el año 2023 les aplicaron un índice y los actualizaron a las fechas de hoy, y entonces hay unos valores que tenemos que pagar finalmente para poder que el notario nos haga la, nos registre la debida escritura, nos corra la debida escritura. Digamos que hay un total de gastos que seguramente ya todos los conocen porque todos habrán tenido ya la oportunidad de ir a las notarías a hacer estos trámites, pero sabemos también que ese total de gastos se reparten entre compradores y entre vendedores. ¿Cómo es ese reparto, Pili?
Bueno, entonces, el 50% de los gastos notariales van por cuenta del vendedor. El 50% de los gastos notariales van por cuenta del comprador. La retención en la fuente, que es el 1%, va por cuenta del vendedor. Y los gastos de registro y beneficencia van por cuenta del comprador. Pero aquí hay un dato importante, y es que cuando quien compra es una persona jurídica que está comprando una bodega, un lote, qué sé yo, la retención en la fuente es del 2.5%. Pero en este caso también la ley cambia el mecanismo y ya indica que no es en el momento de la firma de la escritura que el vendedor va a pagar esa retención en la fuente, sino que previo a eso, el vendedor, que es una persona jurídica, como les digo, el comprador tiene que liquidar en un formulario 490 de la DIAN, liquidar ese 2.5 sobre el total del negocio, pagar y presentarlo al notario al momento de escriturar, ¿de acuerdo? Lo que tú decías, esta resolución 773 del 2024 define las tarifas, y eso está regulado para, pues, obviamente a nivel nacional, ¿no? ¿Cuánto cuesta una fotocopia, cuánto una biometría, una autenticación, etcétera? Pero lo que nosotros no podemos controlar es el número de fotocopias. Entonces hemos visto negocios en donde cobran, no sé, 400,000 pesos en fotocopias. Entonces eso dispara cualquier cálculo que hayamos hecho, porque eso además tiene IVA, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros a clientes les hemos desarrollado un cuadrito en donde les hacemos un cálculo y les decimos, mire, la retención es esto, estos son los gastos notariales aproximados, porque esto puede cambiar porque hay notarías que cobran biometrías, autenticaciones, certificaciones, domicilio, una cantidad de cosas que varían entre una y otra y que uno no tiene cómo saber cuánto va a ser, ¿cierto? Entonces, digamos que eso varía de acuerdo a las cantidades, y obviamente también cuando el cliente compra, pues si él hipoteca o si el que vende tiene patrimonio de familia, afectación, etcétera, todos esos gastos.
Eso afecta los cálculos,
cambian, claro. Exacto. Pero un ejemplo sencillo aquí que tenemos es una venta de un predio de 300 millones de pesos. Una retención en la fuente de 3 millones, derechos notariales del 0.54%. Ahí hay unos gastos notariales que, como le digo, eso ya es un asterisco, por eso cambia. El fondo especial y supernotarial y registro, en este momento serían 5.560.000. Continúo. Y lo que corresponde a registro y beneficencia está el impuesto, que es el 1%. Ahí hay unos gastos también que, pues, en general son como 61,000 pesos sobre ese valor. El registro, que es de el 1.04%. que asciende a 3.132.000 pesos, y una cosa que cobran ahí de sistematización para un total de 6.256.000. Con lo cual tenemos que el vendedor termina pagando el 1.43% de esto que acabamos de hablar, el comprador termina pagando 7.537.000 pesos, aquí ya está repartido lo que cada quien paga, que siempre paga más el comprador porque es el que tiene que llevar a registro. Del negocio total, si nuestro cliente quiere saber, de los 300 millones que cerró su negocio, le queda un presupuesto disponible más o menos de 295.720.000 pesos. Aquí hay algo muy importante que también tenemos que decir, y es que si el negocio por X o Y se cerró por debajo del valor del avalúo catastral, los gastos notariales y la retención en la fuente se liquidan sobre ese avalúo catastral, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque, pues, para evitar tener problemas con nuestros clientes el día de la,
Sí, y otra parte importante es que, digamos, lo que esto es, la costumbre mercantil hace que el reparto de estos gastos, de estos costos y gastos sea así, pero desde luego que uno en una negociación puede llegar a otro tipo de acuerdos, siempre y cuando haya como un acuerdo, finalmente no hay ningún problema, pero digamos lo que en esencia, cuando esto no se negocia, esto es lo que se aplica y lo que va a aparecer en la escritura y lo que le debe decir uno al cliente: lleve a la notaría tanta plata, al vendedor lleve tanta y al comprador lleve tanta plata. Este cuadrito lo tenemos nosotros elaborado en Excel, lo entregamos finalmente en algunos casos a nuestros clientes siempre con la advertencia de que son cálculos estimados y que por ser estimados pueden variar. Y varían porque a veces uno no conoce toda la documentación. Apareció que había, por ejemplo, un leasing que había sido establecido por escritura pública. Entonces, ese leasing tiene unos costos de escrituración, etcétera. Entonces, son gastos estimados y siempre advertimos que son costos estimados. La idea de nosotros siempre es que ese estimado tenga una variación con la realidad mínima. Pero siempre advertimos el tema del estimado porque cuando surgen valores extraordinarios, entonces el cliente se sorprende y dice: usted me dijo que tal cosa, usted me dijo que tal otra. Entonces siempre por eso hacemos la advertencia de que son costos estimados. El cuadro, si a alguien le interesa de pronto tenerlo, con el mayor gusto lo podemos compartir.
Bueno, muchas gracias. Tenemos unos poquitos minutos para atender algunas preguntas que se puedan haber presentado. Yo vi que alguien escribió el tema de revisar el certificado de libertad. Sí, eso es muy importante. Es lo primero que incluso que nos enseñan cuando, en el caso mío, que yo nunca había trabajado en esto, es leer el certificado de tradición antes de captar. Sí, ahí vemos cómo está el inmueble. Pero adicionalmente, algo que nos ha aportado a nosotros estudiar eso es cuando... hablando pues en lo que nos atañe acá, que es el tema tributario, hay inmuebles que son grabados con una anotación por valorización, ¿sí? Entonces, no les llega el impuesto de valorización a los contribuyentes. No saben, no se enteran o no sé qué pasa y no lo pagan. Entonces, por sí o por no, les hacen ese, no es un embargo como tal, pero sí es una medida cautelar que hace que quede en el certificado de libertad que tienen esa restricción para la venta porque no han pagado la valorización. Entonces, es un trámite muy sencillo. Cuando uno revisa eso, uno le dice al cliente: hay que pagar. Sí, páguelo, y es muy fácil el levantamiento de esa anotación, pero es importante que lo veamos.
Sí, de acuerdo con Nelly, que creo que fue la que hizo la pregunta. Sí, evidentemente nosotros revisamos, en RIMA revisamos los certificados de libertad antes o en el momento que estamos haciendo las captaciones. Y cuando evidenciamos cosas que pueden obstaculizar un negocio o cosas que tenemos dudas, finalmente nos comunicamos con nuestros clientes para aclararlas. Y si se pueden aclarar, subimos la propiedad. Si no se pueden aclarar, preferimos decir no lo hacemos. Y entre otras cosas, porque los clientes que vienen a buscar propiedades en RIMAS lo hacen con mucha confianza porque saben que en RIMAS hay la debida diligencia y que las... propiedades que ofrecemos son propiedades que son limpias, digámoslo así, ¿no?
Bueno, efectivamente, estoy viendo acá un comentario que nos hace un colega en Facebook. Efectivamente, nosotros no somos tributaristas, ni mucho menos, pero precisamente nosotros buscamos profesionalizar este ejercicio, esta actividad como agentes inmobiliarios. Entonces, por eso nos pareció importante traer estos temas aquí sobre la mesa. Para saber, nos llama un cliente a preguntarnos: ay, señora, ¿será que me cobran IVA? Y uno puede decir: no, tranquilo. O sí, pero tal cosa, ¿sí? No es meternos a ver, jamás he visto yo la declaración tributaria de un cliente, ni mucho menos. Pero es poder hablar de tú a tú con un empresario que nos llama y nos dice: vea, yo necesito vender este edificio. Yo tengo algunos edificios que tengo captados y me ha aportado saber este tipo de temas.
Sí, de acuerdo. Acuérdese que recordemos que en el comienzo de la reunión dijimos que, si bien es cierto, nosotros no somos asesores tributarios, debemos conocer sí la terminología que se usa en la jerga tributaria en la venta de propiedades y saber qué es una ganancia catastral, saber si hay exenciones o no hay excepciones, porque en el diálogo con los clientes uno tiene que entender la terminología para poder orientar al cliente. Desde luego que siempre mandamos a nuestro cliente a que vaya y hable con su asesor tributario, porque cada propiedad, cada cliente tiene una estructura financiera diferente y lo que aplica en uno de pronto no aplica en el otro. Entonces, sí, válido el comentario.
A ver, Doris nos pregunta si la venta de un inmueble supera 900 millones, ¿tiene que hacer en la venta pagar un impuesto adicional? No, lo que pasa es que...
Eso estuvo en una...
No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando el objeto de la venta vale más de 20 mil VTs, que equivale a 941.300.000 pesos, la retención en la fuente sube al 2.5%, ¿sí? Pero entonces, los primeros 941 millones se calcula la retención del 1% y sobre la diferencia entre esos 941 millones y el total del negocio se calcula el 2.5. Pero me he dado cuenta en este ejercicio que no siempre las notarías cobran esa retención. No sé por qué. ¿Será que la persona que liquida no sabe o el programa no está parametrizado, etcétera? No sé por qué, pero sí, Doris, tienes esa razón, tienes razón en eso. Se paga una retención por ley, debería pagarse una retención en la fuente mayor. Ariana nos pregunta, si una empresa toma un local en arriendo, ¿no le expiden factura electrónica cuando toma un local porque el propietario no está obligado a cobrar el IVA? ¿Cuál es el soporte de este gasto en la contabilidad? Ah, qué bien, sí, claro, porque si... El contribuyente siempre va a tener que demostrarle a la DIAN que pagó un arriendo, pero si de otro lado el propietario no está obligado, pues no le va a expedir factura. Entonces ahí tenemos dos documentos. Uno, el contrato, que siempre es soporte. Y dos, se ha reglamentado el documento soporte. El documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Es quien el inquilino debe elaborar este documento soporte y llevarlo a la contabilidad. Obviamente, ese documento soporte debe cumplir con unos requisitos que también están establecidos en la ley. Gracias, Ariana, Carolina.
De acuerdo, y contablemente los que están obligados a llevar contabilidad saben que todas las transacciones que se sientan en los libros contables deben tener los correspondientes soportes, ¿no? Ahora está en usanza finalmente el tema de la factura electrónica, que es un tema necesariamente que se va a universalizar y muy pronto vamos a todos a estar obligados a tener facturación electrónica. De hecho, cada una oficina de RIMAS está obligada a tener factura electrónica y todas las transacciones tienen que ser de conocimiento de la Administración de Impuestos Nacionales porque cada factura va allí a hacer conocimiento de ellos. Entonces, fíjense que la tecnología ha llegado para quedarse. La tecnología está facilitando muchos procesos en la Administración de Impuestos Nacionales. Todos los días recogen mucho más la pita. Entonces, este tema de los impuestos se vuelve todos los días mucho más importante y todos los días debemos ser mucho más cuidadosos finalmente en todas las operaciones que hacemos y todo lo que le reportamos a la DIAN, porque nos puede ocasionar costos enormes que, como decía también al principio de la reunión, no los va a ver hoy ni los va a ver mañana y sí le pueden aparecer por allá dentro de 2 o 3 años.
Bueno, Juan Sebastián Moreno nos pregunta, ¿en qué momento se paga el impuesto de ganancia ocasional? ¿Cuándo? Bueno, la ganancia ocasional se paga en el año siguiente en que se hizo la venta. Es decir, cuando yo voy a la notaría y firmo, pago la retención en la fuente, que es un anticipo de ese impuesto de ganancia ocasional. Y ese impuesto de ganancia ocasional yo lo voy a declarar y si hay que pagar, lo pagaré en la declaración de renta, en el mismo formulario de la declaración de renta en el año gravable siguiente.
Es decir, si yo vendí una propiedad hoy, año 2024, la vendí en el mes de febrero, me hicieron mi retención en la fuente, me hicieron todo. Esa venta se la voy a reportar yo el año entrante a la Administración de Impuestos Nacionales en la fecha en que yo le presento mi declaración de renta, y es en ese momento en que yo hago la liquidación definitiva y pago la ganancia ocasional.
Muy bien. Pues, bueno, ya tenemos que, bueno, aquí sale una pregunta, Carlos Salamanca. Buenos días. Una pregunta, ¿se puede pactar un valor menor entre comprador y vendedor para efectos de gastos notariales? La respuesta es, Carlos, no se debe hacer. En la escritura, en el momento de firmar, comprador y vendedor declaran bajo la gravedad del juramento que no hay un valor alterno al que se está declarando, ¿sí? A veces existe esa tentación entre las partes para bajar precisamente los gastos notariales, para bajar el costo fiscal, bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Pero eso es muy delicado porque donde se den cuenta, pues, que hay ahí, eso se llama fraude, entonces van a tener que pagar con sanciones económicas muy altas si se dan cuenta nuestros clientes de eso. Ya si ellos deciden, insisten en hacerlo, pues, allá ellos con su responsabilidad.
Cada uno asume sus propias responsabilidades, estoy de acuerdo.
Sí, sí, pero de eso hay bastante. Y últimamente, por ejemplo, la DIAN ya está el tema que todos los costos deben ser, para que sean aceptados, deben ser manejados mediante el sector financiero. Es decir, transferencias, cheques de gerencia. Y si el cliente llega con una maleta de billetes, pues no está dentro del sector financiero, entonces va a ser difícil que para el que venda le acepten ese costo fiscal para bajar la base de ganancia ocasional para el próximo año. Adicionalmente, el día que vaya a vender, el que compró esa propiedad por debajo va a tener un dolor de cabeza, porque compró por debajo, declaró por debajo y seguramente cuando venda no va a ser tan posible.
Él sí se va a ser afectado con las ganancias ocasionales, sí, en su momento.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, y en esto finalmente también no se debe hacer, y a veces la gente, por ejemplo, coge y vende una propiedad de 1,000,000,000 de pesos y le dice al otro, venga, para pagar menos impuestos aquí en la notaría, etcétera, etcétera, declaremos eso por 400,000,000 de pesos. Y listo, lo hacen. Pero después el señor que recibió el dinero, entonces compra un vehículo, va y compra... hace una serie de gastos que son reportados por el sistema financiero y después posiblemente la Administración de Impuestos Nacionales hace una comparación patrimonial y resulta que usted compró bienes superiores a lo que le costó, a lo que tuvo de ingresos, no tiene cómo demostrar esas diferencias y vienen los problemas tributarios. Entonces, fíjense que es un tema delicado. El tema de los impuestos, uno a veces es olímpico con ese tema, pero también, como decía al principio, la tecnología llegó para quedarse. Todos los días la administración de impuestos es mucho más sofisticada y las posibilidades de que se le arme un problema a uno tributario que le pueda costar dinero se pueden ver dentro de unos años.
Muchas gracias a todos por su tiempo. Nosotros somos RIMAX VIP, estamos atentos para atender, para resolver, para ayudarles, para acompañarlos. Y bueno, ahí están nuestros datos, nuestras redes sociales, teléfono, WhatsApp.
Listo, a todos mil gracias por haber atendido el llamado, la reunión. Esperamos, lo hicimos con mucho cariño y con mucha sinceridad. Esperamos que esto contribuya finalmente a que todos aprendamos algo de este tema y seamos todos los días unos profesionales mucho más eficientes en el mercado inmobiliario y vendamos muchas más propiedades.
Gracias.
Gracias.